ese mensaje fue de mucha importancia. El desánimo es siempre el resultado de algo que estamos pensando, que no es verdad, que no es del Señor. Así que necesitamos verificar nuestros pensamientos. Tenemos que preguntarnos, ¿el Señor me diría que no hay esperanza? Eso no viene del Espíritu Santo. El desánimo siempre viene de algo que nosotros pensamos, pero fe es otra historia. Es algo que Dios va a hacer hermoso en su tiempo, que aun si yo no entiendo que Dios va a hacer las cosas posibles tarde o temprano, Él no los da ahí. Así que tenemos que intercambiar nuestros miedos, nuestra ansiedad, por fe. Y no desánimo, amén. Mi esposa y yo, hace como 20 años, estábamos ministrando en Los Ángeles. Y necesitábamos ir a algún lugar que era como 3 millas lejos. Y fuimos en una pequeña estación de tren. Y cuando llegamos a la estación de tren, me di cuenta que
estaba en la calle Azusa.
Estaba
en la calle Azusa.
En la calle Azusa. Y 100 años atrás el Señor estaba moviéndose de manera increíble en ese lugar y había una profecía en esos años que 100 años más tarde Dios iba a hacer algo aún mayor. Y amigos, estábamos muy cerca de eso. Y yo creo que estamos a punto de ver el Señor poner su espíritu sobre toda carne. Nos es dicho en Zacarías 10, versículos 1. Que hay un tiempo para la lluvia tardía. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, es tiempo, es la estación. Y nosotros debemos entender las estaciones y los tiempos. Como los hijos de Isaacar, que son mencionados en Primera de Crónicas. Mi mensaje el día de hoy es acerca de tener buenos fundamentos, cimientos. Recuerdo 50 años atrás, cuando yo era un estudiante en el Instituto de Lim, y muchos estudiantes habían allá. Había un pequeño edificio al lado del edificio principal que se llamaba el Salón del Colegio. Y ahí nos reuníamos para orar y me recuerdo de una revista. Y en esa revista habían muchos edificios. Y eran edificios en Brasil que estaban comenzando a caerse o a desviarse. Y eventualmente tuvieron que ser todos demolidos. Y el problema fue que fueron construidos en malos cimientos. Y yo creo que hay muchas mega iglesias que están construidas en realmente cimientos torcidos y van a colapsar. La palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de los cimientos. Y si yo puedo decir que el mayor cimiento de todos está en Mateo 7, 24, 28. Ahí el Señor dice esto y nos define la sabiduría verdadera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando los vientos y las tempestades vienen contra nuestra vida, contra nuestro casamiento, contra nuestro ministerio, no se van a caer porque están fundados en la roca. Jesús es la roca. Jesús es la verdad. Y cuando escuchamos sus palabras y las obedecemos, estamos construyendo nuestra vida en algo que no va a colapsar. Y luego nos da una advertencia. Pero aquel que escucha mi palabra y no las hace es un hombre que está construyendo su casa sobre la arena. Y cuando la lluvia y los vientos y los soplan, la casa colapsa. Muchas veces pienso en eso aún en el rey Salomón, que sabía sabiduría, pero al fin de su vida estaba deprimido, porque todos los proverbios que él escribió los desobedeció. No es suficiente saber la verdad. Necesitamos obedecer la verdad. Me recuerdo de mis compañeros de clase en el instituto. Muchos colapsaron. Ellos no construyeron en una fundación rock fuerte. Escucharon muchas verdades, pero no fue profundo suficiente en sus cimientos. Me gustaría que fuéramos a Lucas 13. Empezando en el versículo 26. Eso es hacia las personas que se sientan en la iglesia, no para aquellos que nunca van. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Noten el versículo 26. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Son gente que se sentaron en la iglesia, que escucharon las enseñanzas, que han estado en su presencia. Pero el Señor tiene que tristemente decirles: salgan de mi presencia, que no los conozco. No es suficiente sentarse en la iglesia y escuchar, pero necesitamos obedecer aquello que el Señor dice. ¿Pueden imaginar un apóstol, Judas, que se sentó a los pies de Jesús y escuchó las enseñanzas del mejor maestro y tuvo la unción para echar fuera demonios y sanar? Pero sabe, al fondo de su corazón, él tenía otras cosas y él no estaba realmente escuchando las palabras de Dios. Él tenía otras cosas, él deseaba otras cosas. Y vendió su alma por 30 piezas de plata. Sabe, hay un tipo de muchos cristianos en los últimos días que van a vender sus almas por seguridad financiera. El dinero realmente revela nuestro corazón. Lucas 6:48. El Señor habla de plantar en lo profundo nuestros cimientos. Lucas 6:48. Empezando en el versículo 47. Cualquiera que viene a mí y me oye mis palabras y las hace, es semejante al hombre que edifica su casa y cava profundo y puso el fundamento sobre la roca. Cavó y ahondó. ¿Sabe? Yo construí mi casa hace 28 años y tuvimos que excavar. Y hicimos formas para poder poner la casa. Y me di cuenta que donde estábamos construyendo era suave. ¿Y sabe lo que hice? Tomé un martillo y martillé hasta que ese piso era duro, porque quería que el concreto fuera puesto en algo que era realmente duro y sólido. Así que necesitamos cavar y ahondar y poner nuestro fundamento y nuestra construcción sobre algo muy sólido. Y el Señor es nuestra roca. Es sobre quién vamos a construir la iglesia. Él es la verdad, el camino y la vida. Él es la verdad, que nos libera, no la sinceridad. Hay mucha gente que es sincera, pero la sinceridad no salva a nadie. Pablo era sincero cuando estaba matando a un montón de cristianos. Pero el Señor es la verdad y el camino. Y cuando él conoció a Dios, su mente fue completamente transformada. Es la verdad la que nos hace libre. En Esdras 6:3, cuando Ciro dio un decreto de construir el templo en Jerusalén, dijo que el cimiento fuera construido profundo, fuerte. Saben, necesitamos tener mucha humildad en el fundamento de nuestra vida. El río Jordán, no sé si saben que está mucho más abajo que el nivel del mar. Empieza en el monte Hermón y baja por el lago de Galilea. Y eso es aproximadamente 1.200 metros abajo del nivel del mar. Pero el río Jordán, que fluye bajo la tierra hasta el río, hasta el mar muerto, todo el río Jordán es bajo el nivel del mar. Y cuando Israel tuvo que cruzar para obtener su herencia, tuvieron que cruzar por lo más bajo. Nosotros necesitamos tener gran humildad para alcanzar nuestra herencia. En Salmos 11, versículo 3, hay un pasaje muy común. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Señor, nosotros vemos que el mundo y aún la iglesia ha perdido el sentido común. ¿Podemos ir al Salmo 82, versículo 5? Salmos 82, versículo 5. Me he dado cuenta de algunos versículos que he leído por años y nunca me he dado cuenta. Es interesante cuando uno lee y lee y lee y hasta un día se da cuenta. Hay un pasaje en Apocalipsis 5, creo, que dice que hay ángeles sentados alrededor del trono y son 10.000 multiplicados 10.000. ¿Alguna vez se han dado cuenta lo que 10.000 por 10.000 es? Son 100 millones. Y luego dice, y miles de miles, que son millones. Eso nos da una idea de cuán enorme es todo eso. Y cuando Lucifer tomó un tercio del cielo, uno se imagina que tomó un montón, muchos. Sus príncipes están por todas partes, pero en Salmos 82:5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y los versículos que están antes le dicen a uno lo que es. Mal juicio, sentido común perdido, no hay justicia. Pero hay un pasaje en Mateo 16, 18 que dice que Jesús es nuestra roca y que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe? Hoy estas puertas del Hades están abiertas y hay muchísimos demonios que están viniendo a la iglesia porque no es predicada la verdad. Necesitamos cerrar esas puertas y únicamente construir en la verdad, en un cimiento firme que es Jesucristo. 1 Corintios 3, 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Podríamos ir por muchos versículos, Deuteronomios 22, 4, que dice que Él es la roca. Y luego 32, 18, que dice, Dios es la roca que creó, que nos creó. Él es nuestro cimiento firme. Salmos 18, 2, el Señor es mi roca. El Salmo 62, 6 nuevamente dice: Él solamente es mi roca. Hebreos 6, del versículo 1 al 3. El apóstol Pablo está hablándole a la iglesia sobre no tener cimientos claros. Y les dice, ustedes ya deberían ser maestros. Son 33 años después de Pentecostés y los judíos todavía no tienen los cimientos claros. Pastor Bailey nos contó una historia una vez. No sé si hablaba de sí mismo o de otra persona, pero dijo que era un hombre había estado en una iglesia donde habían 9,000 personas. Y el Señor dijo que ni siquiera un décimo de esas personas le pertenecían. Esa iglesia no estaba predicando la verdad, no estaba en cimientos firmes. Abraham estuvo buscando una ciudad que tenía cimientos cuyos eran el Señor mismo. Vamos a Hebreos 6. Somos llamados a ir por todo el mundo y a poner un cimiento profundo en todos los países, en muchas iglesias. No estamos tratando de agradar a los hombres, estamos tratando de agradar a Dios y de decirle a la gente la verdad con amor. Hebreos 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Y aquí va a hablar de 7 cosas que son esenciales. El arrepentimiento de las obras muertas, la fe, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección y el juicio eterno. Y eso es lo que vamos a hacer si el Señor nos permite, que después de poner el cimiento firme, vamos a predicar estas verdades. Y estas son cosas que muchas de las iglesias grandes ni siquiera tienen claro. Empecemos por la fe. La gente predica super fe. Pero sepan que eso no es una verdad cierta. La fe solo viene por el oír la palabra de Dios. Y no podemos decir, yo quiero esto y lo declaro en el nombre del Señor. No, pero muchos están predicando eso. El arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente algo que nosotros recibimos cuando somos salvos. El arrepentimiento es una manera de vivir. Así como hombres como Isaías, que cuando llegaron a la presencia del Señor se dieron cuenta que tenían labios sucios, necesitaba una limpieza aún más profunda. No importa dónde estemos, nosotros siempre necesitamos una limpieza en nuestra mente. Arrepentimiento significa cambiar nuestra mente al punto de que impacta nuestras actitudes, nuestras acciones. Necesitamos arrepentirnos constantemente. Necesitamos crecer y entender y tener nuestras mentes renovadas. El bautismo en agua. ¿Sabe que muchos ni siquiera son bautizados en agua? Cuando vamos a India muchas veces, muchos han aceptado a Jesús, pero nunca han sido bautizados. Pero hay un poder del pecado que es roto cuando uno es bautizado. Uno se identifica con la muerte y con la resurrección de Cristo y nos acercamos a Él. Y empezamos a realmente animar a la gente. Si usted nunca ha sido bautizado, necesita ser bautizado. Porque hay una ruptura con lo viejo cuando uno es bautizado. Cuando Israel pasó por el Mar Muerto, por el Mar Rojo, hubo una ruptura con su pasado para poder hacer aquello que Dios los llamaba a hacer. Y el bautismo del Espíritu Santo, muchísimas iglesias no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Pero ahí es cuando hay realmente fruto del Espíritu. y los dones del Espíritu y la sensibilidad al Espíritu viene cuando uno es bautizado por el Espíritu. Y eso es lo que nos ayuda a ir hacia adelante. El poner las manos sobre la gente. Muchas veces los dones del Espíritu no son enseñados. La resurrección de la muerte no es enseñada. No se sabe que hay muchos grados de gloria en la resurrección. Estaba en una iglesia en el sur de Pensilvania y le estaba hablando con un pastor y de cómo habían en el cielo muchos galardones que son diferentes. Y él estaba enojado porque dijo que no. Pero entonces eso querría decir que una persona que ha vivido una vida santa y que muere como un mártir tiene el mismo galardón que una persona que vive como un cristiano a medias tintas. No. No podemos ganar la salvación. Eso es verdad. Jesús es nuestra salvación. Pero nuestros galardones son conforme a lo que hemos hecho, conforme a las obras en nuestra vida. Juicio eterno. ¿Sabe? Hace muchos años Pastor Bailey contó esta historia sobre un anciano que tuvo un sueño y estaba siendo juzgado al final delante del trono del Señor. Y su nombre había sido borrado del libro de la vida y él estaba horrorizado. Y él vino al Pastor Bailey y le contó, y el Pastor Bailey le preguntó: ¿qué has estado haciendo? Y él le dijo: mire, mi esposa está en un hospital y ya no puedo vivir una vida de casado normal, así que he estado teniendo estas relaciones con otra mujer y yo creo que el Señor es misericordioso y él entiende. Y Pastor Bailey le dice: no, el Señor va a juzgar a los adúlteros, usted no puede estar haciendo esto. Así que este pastor se fue a casa y un año más tarde, el pastor le contó a Pastor Bailey: el anciano que estabas aconsejando ha muerto. Y Pastor Bailey le preguntó en qué condición espiritual estaba. Y el pastor de este anciano le dijo: durante unos 6 meses él escuchó y aplicó lo que usted había hecho. Y luego regresó a creer que el Señor entendía su solitud y que él entendía que él estuviera haciendo eso. Y ese sueño que su nombre era borrado del libro de la vida vivió. Escuchen, necesitamos vivir bien, pero no escuchamos de esto en muchas iglesias. Cuando usted acepta a Jesús, usted está salvo y su deuda es paga y es hoy y para siempre. Oh, eso atrae a muchos. Pero escuchen, es la verdad que libera a la gente. Necesitamos construir en un cimiento firme en Jesús y obedecerle. Amén. Otro cimiento que es muy, muy, muy importante es el casamiento. ¿Sabe? Toda la creación fue cimentada en casamiento. Cuando el Señor creó todo, puso un deseo en los animales, en las aves, en los hombres. Nos hizo a todos hombre y mujer. Y leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando vamos a Apocalipsis 21:1, vi un cielo y una tierra que eran nuevos. Y la única cosa que va de esta tierra a la siguiente fue: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, aquellos que responden al Señor. El casamiento en lo natural es una lección, es una enseñanza que nos habla del casamiento en lo espiritual y que nos está preparando. En lo natural, hombre y mujer son diferentes y necesitamos aprender a perdonar, a entender, necesitamos atender aprender muchísimas cosas en el casamiento. Es una escuela del espíritu para desarrollarnos para nuestro novio espiritual. De Malaquías entendemos el propósito de un matrimonio santo y puro es el desarrollar una simiente pura para el Señor. Por eso le digo a los jóvenes, manténganse moralmente puros. Billy Graham dijo hace muchos años atrás sobre mantenerse moralmente puro antes del matrimonio. Ustedes le van a dar gracias al Señor 10,000 veces que lo hicieron. ¿Sabe por qué las prisiones están llenas de culpables? Porque no tuvieron padres. No tuvieron papás. Ese es el problema. Así que, ¿por qué hay muchos en la cárcel? Porque usted no debe robar, tú no matarás, tú no cometerás adulterio, tú no envidiarás, tú no mentirás. Escuchen, a Satanás dice que todas estas cosas son ataduras y les dicen, haga lo que quieran. Pero no, el hacer eso nos lleva a ataduras. El hacer los mandamientos de Dios nos trae a libertad. Nos trae a orden y a muchas otras bendiciones. Por eso enfocamos en Sion que necesitamos un casamiento santo. Toda la creación está cimentada en casamiento. Y todo lo que pasa... Todo pasa después de esta tierra, pero lo único que sigue es la novia de Cristo. El matrimonio es una escuela, pero muchas veces en el mundo escuchamos, oh, no me haces feliz, vete de mi vida. Y entonces se casan con otro y es aún peor. Pero escuchen, el casamiento es para que desarrollemos carácter, el pensar en otros. El resistir nos está enseñando a no tener egoísmo. Jesús enseñó que así como era en los días de Noé, así sería en los últimos días antes de su regreso. Algo que muchas veces no nos damos cuenta de en Lucas. En el capítulo 17, versículo 28, es que va a ser cuando sea en los días de Lot. Y en los días de Lot era muchísima homosexualidad. Y eso guía la condición del mundo. Perversión, homosexualidad. El anticristo va a ser homosexual y va a atraer a todos aquellos que aman ese pecado. Así que avisémosle a los jóvenes, sean moralmente puros. Pídanle al Señor dirección para saber... ¿Con quién me caso? ¿Qué hago para que podamos construir nuestra vida en cimientos que son sólidos? El cimiento que es el más importante es escuchar la palabra de Dios y hacerla. Esta es la roca firme y sobre esta roca, y Jesús es esta roca, Él es la verdad. Y sobre esa roca la iglesia va a ser construida. Cerremos las puertas del Hades. Están tan abiertos en tantas iglesias donde hay demonios que vienen y contaminan la iglesia. Pero nosotros construyamos nuestra vida en un cimiento firme que es Jesús. Y sea Él el que confirme su palabra en nuestros corazones.